Zamora.
Estar informado.
Una escena, luego el resto tiene que cantar alguien, claro. ¿Qué películas? Estas las de nuestra juventud, ¿verdad? Ahora ya a los niños se las pones y se mondan de la risa. Nosotros estábamos aterrados y luego teníamos terrores nocturnos. Bueno, ¿y quién lo sigue teniendo? Bueno, ya que empieza Arancope Zamora en este viernes en medio de la nada, nosotros estamos aquí porque somos así, y lo primero que hacemos en este viernes 13 es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Buenos días, Juanma. Bueno, pues fuera de la emisora me pillas porque estamos en el entrenamiento del Zamora. Dentro de unos minutos atenderán a los medios de comunicación. Luego iremos con la parte de deportes, tanto el entrenador David Movilla como uno de los capitanes, Juanan. Pero bueno, en este espacio que hablamos de informativos, te cuento de lo que va a ir el informativo a partir de las 2:20 de la tarde. Hablaremos de ecocultura, también lo hará Madi José, como no, en la parte de campo. Pero bueno, también nosotros le daremos una importancia capital a esta feria hispanolusa, con bueno, un montón de expositores de diferentes lugares de España, diferentes provincias de España y también de Portugal, que es un evento ya perfectamente consolidado dentro de la programación anual que tenemos en la provincia de Zamora. En el recinto ferial de Ifeza hasta el próximo domingo, los zamoranos pueden disfrutar de esta feria de ecocultura, pues todos productos ecológicos, todo lo que tiene que ver con una, pues no solamente alimentación, porque a veces la gente va únicamente a que tiene que ver con alimentación, pero hay todo tipo de sectores relacionados con lo ecológico. Entonces, hablaremos de ecocultura con diferentes protagonistas, ¿no?, de esta feria. También pendientes, Juanma, de ese día que se celebró ayer, el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, el Día de la Guardia Civil, el Día de España, al fin y al cabo. Escucharemos al teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido, al respecto de, bueno, pues un poco cómo se ve, ¿no?, la Guardia Civil, el cuerpo de la Guardia Civil en la provincia de Zamora, que se sienten muy queridos por todos los zamoranos. Y también le preguntábamos al respecto también cómo está, ¿no?, el tema de recursos humanos y recursos materiales, si están o no están adaptados a la provincia de Zamora. Ya anticipo, Juanma, que nos dijo que sí, que para la provincia de Zamora está muy bien, ahora mismo dimensionada la plantilla y también en los acuartelamientos que tenemos en la provincia de Zamora. Y también hablaremos, Juanma, de las familias numerosas, porque la Junta de Castilla y León está trabajando en una nueva ley para que las familias numerosas de Castilla y León no tengan que estar expidiendo esa tarjeta, o sea, cartilla de familia numerosa cada 5 años, sino que sea, si no hay cambios, hasta que el hijo menor tenga 26 años, valga la misma tarjeta, y de esta manera no hay que ir renovando ni remozando todo el tema de la cartilla de familia numerosa. Entonces, bueno, pues todo eso a partir de las 2:20, hablaremos en el informativo de COPE Zamora y algún tema más que también tendremos seguramente que nos vaya llegando a última hora.
Muy bien. Aguántame un momentín que hablo del tiempo y vamos al deporte. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto. Como vemos ahora, puede haber probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o chubascos, que pueden ser localmente moderados. Las temperaturas mínimas suben, las máximas bajan. Vamos allá, por cierto, la opción de andar por ahí haciendo el cabra por el embalse, no sé yo, mira a ver si acaso lo del neopreno, pero ya te digo que es que el neopreno es que tienes que tener unas ciertas hechuras para que el neopreno te quede bien, porque el otro, es que no. Ya soy muy majo si me decís qué tal, pero que hay que tener unas hechuras. Como decía en el barbillo de Lavapiés, si te gustan mis hechuras, inzurcidos ha de ser. Bueno, pues vuelvo al tiempo. Que vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, en Benavente y Toro, mucho me parece a mí, por cierto. En Puebla de Sanabria vamos a alcanzar 18. Ahora mismo la temperatura en Zamora capital, según lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, es de 21 grados, pero según lo que me dice a mí, la aplicación es de 19, táchese lo que no proceda. Mañana máxima de 23 y mínima de 14, cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o chubascos débiles y dispersos. Las mínimas siguen bajando, las máximas más o menos como hoy. Viento del suroeste rolando al noreste, flojo en general. Y si tiramos ya para el domingo, 18 de máxima, 11 de mínima. El lunes sube un poquitín, 23, se estabiliza el martes, miércoles. El jueves ya vuelve a bajar. Bueno, pues parece que este verano raro, extensivo que teníamos, pues que se termina. Y dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
Tenga, mis referencias.
Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
A las 12:36, una ración de previas, Angelotti.
Buenas de nuevo, Juanma. Pues sí, hoy tenemos ración de previas, como todos los viernes. Hablaremos de lo que va a ser un fin de semana polideportivo tremendo. Es verdad que venimos ya de unos días donde ya ha habido deporte, porque el balonmano Zamora jugaba el miércoles y perdía Copa del Rey. Avanzábamos que era un rival complicado, que era Nava, que era un rival que venía pues de jugar, ¿no? Y viene de jugar en Liga Sobal. Fue muy superior al balonmano Zamora y queda, por tanto, eliminado el conjunto pistacho del torneo del CAO, de la Copa del Rey. Y también ayer teníamos partido de baloncesto, el Club Deportivo Zamora, que jugaba la tercera jornada liguera, lo hacía en casa frente a Paterna y ganaba de forma, no voy a decir sencilla, pero bueno, sin muchos problemas. Es verdad que está tiene mucho por mejorar todavía el Club Deportivo Zamora, pero la mejoría siempre se lleva mejor si es con victorias. Entonces, hoy haremos una especie como de mezcolanza con esas dos crónicas de la derrota del balonmano Zamora en Copa del Rey y la victoria del Club Deportivo Zamora, y lo mezclaremos con lo que va a ser toda la previa del fin de semana, con todos los deportes, aunque sea puente. Los principales representantes del deporte zamorano van a participar, van a tener competición, van a tener pruebas y estaremos con ellos. El Zamora, sin duda, es el plato fuerte el domingo a partir de las 6:00 p.m. en el Ruta de la Plata. El Zamora Club de Fútbol, que tiene que recibir al Pontevedra primero contra segundo. Si el Zamora es capaz de ganar, abriría una brecha de 10 puntos con el principal candidato al ascenso directo, que es el Pontevedra, el equipo con la mejor plantilla del grupo. En caso de perder, bueno, pues serían 4 puntos lo que habría de ventaja, que sería igualmente una ventaja importante. Así que un fin de semana con muchísimo deporte, con ese plato fuerte que es el Zamora-Pontevedra el domingo a las 6:00 p.m, pero no solo eso, porque también hablaremos del balonmano Zamora, que recibe a Burgos el sábado. También hablaremos, como no, del Club Deportivo Zamora, que jugó ayer pero vuelve a jugar el domingo en Badalona ante Juventud, uno de los mejores equipos del grupo, y un montón de deporte que contaremos a partir de las 3:25 p.m.
Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Te has hecho el presupuesto para ir a Ecocultura?
Bueno, sí, ya hay que hacerse presupuesto, ¿eh? Porque, a ver, los productos son muy buenos, pero bueno.
Que sí, pero es que dices, uy, voy a probar esto, a mí me pasa, he cubierto todas las ediciones de Ecocultura y me ha pasado lo mismo hasta hace 2 o 3 añitos, que dije, me hago un presupuesto, porque que si no, sí, te dejas ahí la vida. Sí, sí. Es que está muy bien, lo digo para el que nunca ha ido, que diga, me voy a acercar, organízate bien, coge una ocasión estupenda para coger cosas que no tienes al alcance habitualmente y para darte cuenta de cosas que tienes, como decía antes Ángel, que no son solo de la agroalimentación, que hay muchas otras cosas, ¿verdad?
Sí, hay otras cosas, es cierto. Pero mira, acaba de terminar la inauguración oficial, pero ya se ve movimiento, hay mucha gente que ya viene con... que sale, mira. En este caso, con bolsas de compra ya, o sea, sí, esta feria la verdad es que, aparte de que ya está consolidada, que ya lo hemos dicho muchas veces, pues es un referente. Además, en esta ocasión, fíjate, están bastantes alcaldes, quieren hacer un llamamiento, como ha dicho el presidente de la Diputación, a los alcaldes, porque al fin y al cabo la agricultura y la ganadería, sea ecológica o no, está en toda la provincia, quiero decir que más en los pueblos, o sea... A ver si se me entiende.
Entonces, un momento, y en mi balcón. Yo en mi balcón también, hago agricultura también, ecológica, ¿eh?
También.
Lo que pasa es que hay pulgones, pero no lo suficientes como para que se queden las mariquitas. Es un fastidio. Y los tomates, los pobrecicos, crecen como locos. Como no tienen apenas luz, crecen y suben. Este chico. Ya te digo, pobrecines. Me paso el día podándolos.
Pero bueno, alguno has comido ya, ¿no?
Sí, hombre. He tenido... El próximo año los plantaré en noviembre, porque con este tiempo casi mejor los plantas en agosto y ya está, ¿no?
También es cierto que todo está cambiado. Pues aquí en Zamora el referente es la agricultura ecológica y ecocultura. Estos tres días hasta el domingo para que la gente acuda y compre productos que son muy buenos y están muy bien. Y aparte de eso, como es a nivel regional, el campo hoy, pues tenemos también más temas, las lonjas, la enfermedad hemorrágica, porque tenemos que seguir tristemente hablando de esto, ayudas de la Junta, en fin, hay muchos temas, Juanma.
Muy bien. María José, un besico, gracias.
Venga, que te vaya bien, adiós.
Hasta luego, buen fin de semana.
No olvides formalizar tu inscripción para el tercer Congreso de Historia de Zamora. Historia, patrimonio cultural, poblamiento, territorio y mucho más, del 25 al 28 de octubre en el Teatro Ramos Carrión. Con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad y la Diputación Provincial de Zamora. Organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y UNED Zamora. Toda la información y contenidos en congresodehistoriadezamora.es.
En Gadis puedes encontrar a Pablo, que elige bueno, bonito y barato comprando plátano Canarias Primera a 1,15 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Cuando te digo que la oferta cultural en Zamora es una absoluta pasada, no es por chauvinismo ni por esto de que los zamoranos de adopción somos más integristas que los que nacieron aquí de varias generaciones. No, es porque es una realidad. Es decir, hay una oferta cultural increíble que es que toca todos los palos y uno de ellos es la egiptología. Yo cuando dimos esta previsión, ya hace unos cuantos días, de que el Ayuntamiento de Zamora organizaba un ciclo en el Centro Cultural La Alhóndiga, de cuatro conferencias sobre temas del Antiguo Egipto, pues dije, jolín, qué pasada, ¿no? Mira, la primera fue hablando sobre la primera faraona, no me refiero a Lola Flores, ya sé que es un chiste fácil, pero me lo pedí al cuerpo. La segunda sobre la muerte, la tercera sobre la sexualidad, la cuarta sobre las constelaciones. Bueno, para... Además, las figuras que vienen hablando de estas cosas, ya fue la primera, que fue el pasado martes, y, bueno, la persona que vino a hablar del Antiguo Egipto es un experto, un egiptólogo, profesor de investigación del CSIC, José Manuel Galán, habló sobre mujeres de Dra Abu el Naga, en el marco, a ver si lo leo bien, del proyecto Yetuti, que él mismo lidera en Luxor desde hace más de dos décadas. José Manuel Galán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, tenemos mucha jeta porque te llamamos para que nos hagas una... Bueno, te puedo tutear, ¿verdad?
Claro, claro, por supuesto.
Vale, por si acaso, prefiero preguntar. Para que nos hagas así un resumen de alguien que está muy acostumbrado a divulgar este tipo de temas que son, claro, para los que no están iniciados son recónditos. Pero a nosotros nos hablan de egiptología y te pasarás la vida, le pasa igual a los forenses. Es decir, la tele ha hecho mucho daño. Entonces, cuando hablamos con forenses esperamos ver a Grissom y cuando hablamos de egiptología te esperamos ver con un pincelico soplando el polvo. Lo primero que me gustaría es eso, que me dijeras cuánto daño se ha hecho el cine.
Bueno, no, el cine no hace daño porque el cine es ficción como la literatura. Siempre y cuando tenga claro que es ficción y que versiona la realidad para pasar un buen rato y con un fin de diversión y lúdico, ¿no? No, no, a mí las películas de Indiana Jones me encantan, de La Momia. No, el cine no hace daño, hace daño vale. Otras cosas. Hace daño, por ejemplo, los documentales mal enfocados.
Oye, claro, nosotros tenemos una idea, yo por lo menos tenía una idea muy machista del Antiguo Egipto. Y es verdad que, vale, Cleopatra, vale, pero yo tenía una idea muy machista. Veo que estaba equivocado, ¿no? Porque ha habido mujeres que ocuparon el más alto cargo, ¿no? En este caso, me hablas de, o sea, nos hablaste de Yehuti, una alta funcionaria de Hatshepsut, ¿no?
Bueno, el Antiguo Egipto sí que era machista. Vamos, es que la cultura... y la sociedad en general hasta hoy en día pues viene marcada por una dominancia de los varones, de los hombres, nos guste o no. Eso no quiere decir que haya culturas donde la mujer tenga más espacios y más derechos. eso es así, pero Egipto era machista, los faraones eran hombres, salvo excepciones como Hatshepsut, Cleopatra y dos más, y los altos dignatarios que habían aprendido a escribir en las escuelas de escriba eran hombres. Eso es así.
Ahora, ¿Quién era Hatshepsut?
En Egipto, a diferencia de Grecia y Roma, las mujeres tenían propiedades, podían dejarlas en herencia a quien ellas quisieran, y eso les daba cierto, no solo cierto estatus social, sino ciertos derechos que en Grecia y en Roma no tenían. O sea, en las culturas antiguas, es verdad que Egipto a la mujer le daba un poquito más de papel y más derechos que en otras culturas, pero la sociedad en general puede decirse que sí que era machista.
Es decir, deberíamos leer un poquito sobre, a ver si lo digo bien, Hatshepsut, y no tanto sobre Cleopatra, ¿no?
Bueno, Hatshepsut es que además es nuestra, es la Isabel de Castilla del Antiguo Egipto. No solo reinó durante 22 años, sino que fueron unos años muy importantes para toda la historia del Antiguo Egipto. Porque fue el momento en el que Egipto abre sus fronteras, se manda una expedición comercial al Cuerno de África, que es de donde los egipcios se proveían de oro, incienso y mirra, pues similar al viaje de Colón. La expedición vuelve a Egipto con éxito, y eso le da a la capital una riqueza inusitada hasta entonces, y eso provoca que la élite no solo disponga de más dinero, por decirlo de algún modo, sino que además se sofistican y se refinan, y el arte, las letras, la pintura, la escultura, adquiere un nivel sobresaliente. O sea, es el siglo de oro, por decirlo así, del Egipto faraónico, y eso ocurre gracias a una mujer, a Hatshepsut.
No sé si puedo cometer la gran injusticia de pedirte que en un par de minutos me resumas pues lo más señero de tu trabajo en Luxor.
Bueno, nosotros hemos tenido la suerte, y por eso mi conferencia se centraba en las mujeres de Drabul Naga, que excavando en nuestra pequeña parcelita en la orilla occidental de Luxor, enfrente del templo de Karnak, pues hemos encontrado muchas mujeres. Y de repente nuestra excavación pues tiene un carácter femenino muy marcado. Por ejemplo, Yehuti, que da nombre al proyecto, fue el supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, y él presume de ella, ¿no? Pero al lado hay otra tumba de un tal Heri, que vivió 50 años antes y también realizó su carrera administrativa bajo una mujer, que era la reina madre Ahotep. Mientras el rey estaba guerreando al norte y al sur, las riendas del país la llevaba su madre, que era la reina Hotep, y Heri hizo de supervisor de los graneros y presume de haber trabajado bajo las órdenes de Hotep.
El hecho de que tu trabajo en una parcelita, como dices tú, una parcela pequeña, el del equipo que tú lideras, haya nutrido tanto el Museo de Luxor, que lo pronuncié yo antes mal, perdón, me imagino que tienes un orgullo especial, ¿no?
Hombre, pues sí. Nosotros el año pasado, bueno, este año, en febrero de 2023, abrimos las tumbas de Yehuti y de Heri al público. Ya cualquier visitante que vaya a Luxor puede ver las tumbas en las que hemos estado trabajando 22 años un equipo español y llenarse de orgullo, espero. Además, al otro lado del río, en el Museo de Luxor, que es pequeño pero muy bonito, tenemos una vitrina muy, muy grande con muchos de nuestros objetos más significativos que hemos hallado. Ataúdes de mujeres, por supuesto, también de niños, ramos de flores, pizarrines de escuela, arcos y flechas. La verdad es que hemos tenido mucha suerte, y una selección pues está ahora también visible en el Museo de Luxor.
José Manuel Galán Ayue, experto en egiptología, investigador del profesor de investigación del CSIC. Muchísimas gracias por acercarnos, darnos estas pinceladas sobre ese importante trabajo que lideras en Luxor. Gracias por estar en COPE Zamora. Creo que es la primera vez que tratamos de un tema relacionado con la egiptología, y gracias además a un experto. Muchísimas gracias por acercarnos a este mundo que para nosotros es mágico y que lamentablemente desconocemos en una enorme parte. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Fue un placer estar en Zamora.
Hasta luego. La La 1:10 de la tarde, hemos empezado nuestro programa de Herrera en COPE Zamora hablando del Antiguo Egipto y, bueno, en el Antiguo Egipto también sabían del tema que vamos a hablar ahora, que es de miel. ¿Y sabes por qué? Porque en las tumbas, en tumbas del Antiguo Egipto, aparecieron recipientes con miel que al parecer podía consumirse. A mí es un tema que me encanta por aquello de que la miel no caduca. Nos hemos acercado a Aspariegos para que Lourdes Mateos nos cuente cómo se hace la miel de campos.
En principio fue una nave agrícola, esta es la casa, fue la casa de mis padres, que esto fue un almacén de paja, luego se convirtió en una nave agrícola y ahora es nuestra sala de extracción, nuestra sala de envasado y nuestro pequeño almacén donde tenemos aquí nuestras cosas de la apicultura. Tenemos aquí recogidos son las alzas meleras que se llaman ahora. Cuando terminamos de sacar la miel, estos son los panales que se ha recogido la miel de ellos y estas alzas se quedan aquí hasta la primavera del año que viene, que se le ponen otra vez a las colmenas para que ellas sigan trabajando en ellas. Ahora tenemos que limpiarlas, ahora tenemos que echarle un producto también que es para la polilla para que no nos coman la cera. El trabajo que hacen nuestras abejas, los productos que sacamos de las colmenas, nuestros útiles de trabajo, lo que hace cada animal dentro de la colmena, luego para gente mayor y luego para niños también, hay que concienciarlos. Que no les tengan miedo las abejas. Las abejas son animales protegidos completamente. Hay que cuidarlas y hay que conocerlas.
Yo le he cogido un asco a la avispa asiática que no te lo puedes imaginar.
Pues espérate que no ha llegado todavía, que la tenemos aquí en Sanabria cerca, en El Tera. Dicen que anda unos 60 kilómetros al año. La tendremos aquí no tardando. Y ya tenemos bastante con la barroa, que la barroa es un ácaro que se le pone a las abejas y les va comiendo la, como la inclusa. Es como un, como las garrapatas en los perros. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es ponerle el tratamiento. Tenemos un tratamiento obligatorio al año. Le estamos poniendo el tratamiento a las abejas. Nosotros incluso le ponemos dos, el obligatorio y otro a mayores, en febrero, antes de que empiecen a meter la miel, para ver si podemos controlar un poquito la barroa también.
Hay un producto, se llama un bacillus, y ese producto se le echa, es un producto natural que cuando ellas lo comen, el gusano se muere. Es un producto natural, es una especie de insecticida, pero natural. El problema es que te come los cuadros, y estos cuadros son muy útiles para el año que viene. Con estos cuadros, las abejas le quitamos mucho trabajo. El que ellas se encuentren ya un cuadro estirado, le supone que ellas ya no lo tienen que estirar, y entonces les ahorras mucho trabajo, mucha energía a ellas.
Más y la dedican a producir.
Exactamente, se dedican ellas a producir más miel, y claro, con menos de trabajo, con menos esfuerzo para ellas.
¿Cuántas campañas dura un cuadro?
Pues depende.
¿De media?
De media suelen durar 2 o 3 años. Se dice que lo lógico, lo suyo sería quitarles un tercio de los cuadros cada año. O sea, cada 3 años renovar completamente la cera. Luego depende, si crían mucho, los cuadros que crían mucho las abejas se estropean antes. En los que solo producen la miel duran más tiempo.
Oye, ¿y el cambio climático?
Pues como a todo, como a la agricultura, como a todo, nos está afectando. Mira, por ejemplo, ahora estos días de calor, esto no, el calor que está haciendo no es normal. Las abejas ya tendrían que haber empezado a invernar y están, por ejemplo, están todavía metiendo miel incluso. O sea que, pues claro, nos afecta como, como a todo.
Capa de cera se llama capa de cera de opérculo. Esta capa de cera de opérculo lo que va a hacer luego, mira, tenemos ahí un montón de ella, esta la limpiamos y la filtramos en el invierno y nos va a valer para hacer el tema de los jabones, el tema de los labiales también que tenemos ahí fuera. Aquí se reutiliza todo. La más oscura se la llevamos a Sanabria, se la llevamos a Sagallos y allí ellos nos vuelven a hacer láminas de cera que son lo que nosotros ponemos en los cuadros también de primavera para que ellas vayan estirando los cuadros. Cuando llegamos aquí con estos, que ya es de lo último que nos queda esta temporada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como cuando vosotros termináis de hacer una comida y la tenéis que guardar en la nevera, la vais a meter en un tupper y la vais a tapar para que no se seque. Ellas hacen lo mismo con su miel. Cuando tienen su miel preparada, lo que van a hacer es ponerle esta capa por encima para conservarla. Nosotros lo que tenemos que llegar aquí es desopercularla. Vamos a quitarle esta capa que tiene por aquí. Con esto lo que vamos a conseguir es que las celdillas nos queden a la vista. Cada colmena, la parte de arriba, que son 10 cuadros lo que tiene, por 160 colmenas, y hay veces que tiene dos alzas. Es un ratito, y ahora terminamos de hacer esto, que es el trabajo de verano. Pero luego nos queda el trabajo de invierno. Ahora terminamos de sacar la miel. Trabajo de invierno es ponerle el tratamiento a nuestras colmenas, ahora también. Limpiar todas las alzas que tenemos ahí. Fundir la cera, que tenemos que hacerlo también. Y limpiar la cera para tenerla preparada. Es muy pegajoso, es muy sucio, pero bueno, es muy gratificante, la verdad es que sí. La gente se ha vuelto muy cómoda, no le gusta ver la miel cristalizada, que es proceso natural de la miel. Cuando la miel se pone dura completamente, es que es pureza, signo de pureza.
Que le das vuelta al bote y no se cae.
Efectivamente, ahí está el tema, pero ese es el síntoma de pureza. Las que veis en los supermercados, en los lineales y demás, están todas transparentes, muy bonitas. Lo primero, no es miel, son almíbares. Y lo segundo, la han cocido. La han cocido quiere decir que la han superado de los 100 grados, la han hervido. ¿Para qué? Para que sea tan cristalina y sea tan bonita. La miel nuestra en un par de meses está cristalizada. ¿Cómo va esto? Voy a levantar las manos. La miel se saca por centrifugación. La encendemos. Y luego va cogiendo velocidad. Es parada contra las paredes del extractor. Y lo que va a hacer es caer para abajo. Ir cayendo, ir desplazándose en la parte de abajo. ¿Qué vamos a conseguir? Que la miel se asiente porque sale también con alguna burbuja y que el resto, ahí le ponemos una coladera, pero el resto si tiene pequeñas impurezas como son pólenes, como es un poquito de cera, la cera por decantación va a subir para arriba y el resto de la miel va a bajar para abajo. Mirad lo que hay ahí arriba. Esas son las pequeñas impurezas que le quedan en la miel después de una semana de estar ahí. Esta lleva más, esta lleva unos 10 días, 15 días. Esto hay que limpiárselo. Porque lo que no es malo, esto se comería todo perfectamente. Lo que pasa es que no gusta verlo en los tarros. Cuando ves un tarro con un poquito de pólenes por encima, la gente ya, pues, somos un poquito finos. Lo hacemos todo a mano. Este año, gracias a Dios, tenemos buena cosecha de miel, que habrá habido unos cerca de 5.000 kilos de miel. Todo es a mano, ¿eh? Uno por uno. Llevamos sacando miel desde mayo. La primera salió la de colza, que es la más difícil de sacar porque se nos cristaliza dentro de los panales. Espera, cerraríamos. Y este es nuestro tarro de miel. Este es un tarro de miel de encina y zarzamora. Este él es de Sayago. Y tenemos colmenas, tenemos colmenares aquí y tenemos colmenares para allí también.
El pimiento rojo tiene más del doble de vitamina C que la naranja y el kiwi, ¿lo sabías? Ven a Ecocultura, la feria hispanolusa de productos ecológicos, el 13, 14 y 15 de octubre en Ifeza. Ecocultura, un estilo de vida sostenible.
Bueno, pues así llegamos a escuchar el informativo de la una. Ya sabes que tenemos todavía algunas cositas que contarte y lo que te decimos a estas horas es que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.